Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en la última hora de este lunes 20 de enero, en la tertulia de La Linterna, en compañía de Victoria Prego, de Juan Carlos Girauta, Javier Redondo, ya de Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Muy bien.
¿Cómo estás, Fernando Rayón?
Bastante bien.
Me alegro mucho verte, hombre.
A pesar de que he estado todo el día en Sevilla.
¿Has estado todo el día en Sevilla?
Sí.
¿Y qué tal en Sevilla?
Una maravilla.
Sí. Magnífica. Magnífica. Claro. Todo el fin de semana.
También.
Para quedarse.
Todos a Sevilla.
Para quedarse, como dice Juan Carlos. Muy buen tiempo.
¿Has encontrado alguno de los cuadernos estos que contrataba la UGT? Un cuaderno, porque cogían cuadernos.
Iba con una sonrisa mientras iba leyendo en kiosco y más, por cierto, en el iPad iba leyendo el ABC. Y
eso has visto lo de Tomás Gómez.
Y he descubierto que.
Y luego el mundo contaba lo de los cuadernos. Sí, es que ya tanta información que hay que contarla bien, Rayón.
Pero es que no es lo mismo lo que cuenta uno y otro.
No es lo mismo.
Pero era complementario. Y he vuelto a sonreírme. Digo, pero bueno, ¿y aquí qué más va a salir?
Pues dicen 10 cuadernos, 400 euros. Y dice, no, que son mucho más cuadernos. Y dicen 90.000. Dame dinero de los parados para los cuadernos.
Ahora lo del fusile de UGT al papel de comisiones es impresionante.
Eso ya tiene mérito, sí. Además, en el Ayuntamiento de Parla, que quebró el actual secretario general del PSOE en Madrid, conocido como Invictus, Tomás Gómez.
Bueno, lo que pasa es que en los años estos de cuando éramos ricos, eso lo hacía todo el mundo a todas horas.
¿Pero estás seguro de esto, Javier? Es que
yo no, todo el mundo.
Sí. Bueno,
es
que todo el mundo. Claro, que se hacía mucho.
Bueno.
Estos informes de 4 páginas por los que se cobraban una millonada, estas cosas. Este creerse
esto,
rico
esto ya,
y eso
vamos
se hacía mucho.
Fusilar un informe es demasiado, ¿eh? Y además todo el mundo no lo hacía.
Es que todo el mundo no lo hace. Ahí está. Porque si no va. Esto de la corrupción que estabas hablando con Garicano, pues no, es que no.
¿Y presentarse un examen sabiendo las preguntas? ¿Tú te has presentado alguna vez un examen sabiéndote las preguntas,
Oye,
Rayón?
Cierto, bueno, sí. Por cierto, sí. No era 9.93, era 9.33.
9.33, correcto. Hay que precisar. ¿Tú te has presentado alguna vez un examen y has sacado un 9.33 en una posición, Rayón?
Un examen de estos que venía el profe y te decía cuáles eran las preguntas que iban a hacer y tú pues te lo preparabas.
O sea, si alguna vez te has puesto tú el examen.
Vez,
claro.
Alguna vez, porque era un... Vamos, yo me acuerdo de un profesor en la carrera que se jubiló, Historia del Periodismo, Altabella, y nos, como se iba a jubilar, pues nos dijo las preguntas, que eran las lógicas.
¿Ah, sí? ¿Te las dijeron?
No, las dijo él en clase, a los que íbamos a clase, y pues cayeron esas, pues muy bien.
Oye, qué bien. Sí. ¿Qué profesores tenías tan estupendos?
No, hombre, no.
Tú sí te has presentado una posición, ¿no, Javier?
Sí. Y yo diría más que en un examen, yo, este es el nivel, les dije a los alumnos que se hicieran la pregunta que quisieran y que la contestaran.
Pero no, tú eres un profesor o un amigo, ¿tú qué eres?
No, pero no sabían preguntarse.
Eso es mucho peor.
Claro,
eso es
muy difícil.
Es un masoca, Javier.
Haceros una pregunta concreta y a ver si sabéis contestarla.
Eso
no sabían.
La exconsejera de Sanidad de la Junta de Extremadura del Partido Socialista, María Jesús Mejuto, convocó unas oposiciones al Servicio Extremeño de Salud y se presentó a ellas después de dejar la consejería, porque en las elecciones formó gobierno el Partido Popular, sin mayoría absoluta, pero formó gobierno el Partido Popular, después de 30 años de gobiernos del Partido Socialista. Y obtuvo la máxima calificación, el 9,33 sobre 10. La segunda persona, un 6,4 y 4,5, un 5 puntos. Bueno, además, la gracia de todo esto es que el presidente del tribunal era un hombre de confianza de la Junta cuando ella era consejera. Luis Alfonso Hernández Carrón es actual consejero de Salud de la Junta de Extremadura. Consejero, buenas noches. Hola, consejero, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Ustedes han abierto una investigación, ¿verdad?
Bueno, pues sí, en efecto. Hoy se han registrado 2 recursos en la consejería al cabo del mediodía y a partir de ahí pues la administración puede entrar a actuar para demostrar o ver en el fondo de esos recursos si ha habido irregularidades o no en esa oposición.
¿Pero están impugnadas las oposiciones o no?
Pues sí, en estos momentos empieza un proceso de impugnación. La impugnación de una oposición no es un proceso que sea sencillo, sino que es un proceso administrativo amplio. En estos momentos lo que se presenta son unas alegaciones a las cuales todo opositor tiene 10 días para presentar su alegación en función de la nota que se ha presentado, que es provisional, y a partir de ahí la administración tiene un mes para contestar. Y después, bueno, pues en función de si se contesta, si se admite o no se admite la alegación, se puede presentar un recurso de alzada y a partir de ahí quedarían impugnadas las oposiciones. Y bueno, la respuesta que dé la administración será en función de las cuestiones que aleguen los opositores.
Es decir, que quien ha impugnado todo esto son otros opositores.
Sí, porque si no hubiese opositores que no hubiesen presentado una alegación, la administración no podía actuar, ya que los tribunales son independientes de la administración. Sí. Los tribunales tienen libertad para ordenar lo que es la prueba, la prueba o las pruebas, y a partir de cierto momento la administración no puede interactuar o inmiscuirse en las deliberaciones del tribunal. Por lo tanto, tiene que haber perjudicados en este caso que sean parte interesada para poder nosotros desde la administración velar por el cumplimiento de la transparencia y de la limpieza en el proceso selectivo.
¿Y cuánta gente se ha quejado?
En estos momentos tenemos constancia de dos.
De dos.
De los 36 que finalmente fueron presentados al examen. Pero bueno, hay 10 días y puede haber más.
¿Confirma usted que el presidente del tribunal era Luciano Santoja, que era jefe de sección de cirugía general y aparato digestivo del Hospital de Mérida y mano derecha de las consejeras en la Junta? ¿Eso lo confirma usted?
Yo confirmo que lo que usted ha dicho, lo de mano derecha, yo no me atrevería a decirlo, pero sí era una persona, evidentemente, que estuvo trabajando con la ex consejera, no solamente en la etapa en la que fue consejera, sino también en la etapa anterior a 2007, cuando María Jesús Mejuto ocupó puestos como subdirectora médica del hospital de Mérida, donde se nombró a este señor como jefe de servicio o coordinador de esta especialidad.
Estas oposiciones han tenido lugar, estos exámenes, el 19 de octubre pasado, y se convocan ¿cuándo? ¿Cuando ella todavía es la consejera?
Sí, concretamente esto se convoca, se convoca una oferta pública de empleo del Servicio Extremeño de Salud en una decisión del Consejo de Gobierno en el último, prácticamente en los últimos meses del gobierno del señor Fernández Vara. Y comienza el proceso para ordenar toda la oferta pública de empleo, donde en 5 mesas sectoriales, en la que están representados los agentes sociales con la administración, se va convocando, y la última mesa sectorial se realiza o se celebra una vez que ya se hayan celebrado las elecciones, y concretamente al día siguiente de que Izquierda Unida en Extremadura decidiera que iba a permitir gobernar a José Antonio Monago. Al día siguiente ya convoca a las oposiciones y se nombra a los tribunales, algo que tampoco es habitual, pues los tribunales no se suelen nombrar justo cuando se hace la convocatoria. Es algo no usual. Además, tengo que decirle también, pues como algo también llamativo y que no es habitual en un procedimiento de OPE, de oferta pública de empleo, es que normalmente se suele dar un mes para que los ciudadanos se inscriban en la oposición. En este caso se dieron 2 meses, quizás porque era necesario ampliar el tiempo máximo para que diera tiempo a presentarse a la oposición, a inscribirse.
Sí, cuando vieron que usted, el Partido Popular, formaba gobierno, se dice esto hay que hacerlo rápido y nos convertimos en lo que dicen en la administración pública en durmientes. Estos eran plazas para funcionarios en cirugía general y aparato digestivo, ¿no?
Sí, para médicos, especialistas de área en esta especialidad, justamente.
Y aquí, haber tenido en el currículum un puesto de consejero, ¿os da más puntos o cómo es esto?
Pues no tiene que dar más puntos para nada, y desde luego es una cuestión atípica, ¿no?
Sí.
Es
decir, se lo digo por la diferencia de puntuación de la señora es consejera con el 9.33 y el segundo 6.4 y luego 4.5 con el 5 y los demás suspensos. Es decir, luego
y cuatro plazas desiertas.
Y por eso le digo, pues la consejera era buenísima, ¿no?
Bueno, sí, es que para ser consejero de salud en Extremadura hay que ser muy listo. Lo digo por la que me toca. No, bueno, en realidad, y permítame la ironía, ¿no?
Hombre, por favor, mire, el sentido del humor en un político es estupendo, hombre.
Bueno, yo se lo agradezco. Pero es muy serio, ¿no? Porque realmente lo que le puedo decir es que el ambiente entre los opositores y esto es algo que es vox populi, además están los foros que se han comentado en internet, es que el examen había sido dificilísimo, había sido un examen muy difícil, sí. Y la prueba está en, como usted bien dice, que han quedado 4 plazas desiertas, ¿no? Y a partir de ahí pues vemos que sorpresivamente la ex consejera sacó una nota magnífica, ¿no? Bueno, yo creo que ahora lo que cabe es a ver qué alegan sus compañeros opositores, que además son compañeros de profesión muchos, porque hay que decir que algunos de ellos y muchos de ellos son también médicos que están en activo, que están prestando su servicio de forma interina en nuestros servicios extremeños de salud, y también de ahí, de otras zonas de España, y que se conocen todos. O sea, esto al fin y al cabo es una comunidad pequeña, aquí todo el mundo se conoce, y bueno, pues más o menos se sabe quién funciona de una forma, cómo se funciona, y bueno, ellos conocen las interioridades de sus servicios sanitarios, ¿no? Y conocen perfectamente cómo dentro de un servicio sanitario, concretamente en una especialidad muy concreta de cirugía general, pues saben perfectamente y se conocen entre ellos y quiénes son las personas del tribunal. Y al final, bueno, nosotros lo que el gobierno de Extremadura tiene que hacer es velar por la limpieza en los procesos selectivos, y a eso es lo que vamos a hacer, a partir de que se han presentado estos recursos, saber en concreto cuáles son, qué alegan cada uno de los opositores que van a presentar un recurso, y investigar y abrir un proceso de investigación y ver si en efecto se ha podido producir pues alguna irregularidad que ha permitido que la ex consejera saca esta nota tan magnífica.
Luis Alfonso Hernández Carrona, consejero de Salud de la Junta de Extremadura. Gracias por estar en la linterna, en la cadena COPE, consejero. Gracias.
Un saludo, muy buenas noches.
¿Por qué me miras así, Rayón? Porque tú sigues pensando que cómo es posible que si tú colocas al presidente del tribunal, que era una persona de tu confianza, en la consejería, tú saques un 9,33 y no un 10. Estás pensando
es que
en eso, ¿no?
La mano,
¿no? Es que tú te has quedado corto con lo del que el tal Luciano Santonja era la mano derecha de la ex consejera. Era la mano derecha, la izquierda, la delante y la detrás, todo. Claro.
Se les ha ido la mano, porque podría tener una nota más discreta.
Claro, y claro. No pasa nada, ya se le da una plaza, pero bueno, y ahora canta y bueno, vamos
es que
a ver
quedar
recursos.
Bien con ella, claro, también. Nah,
un examen
es que esto no es decente, hombre.
No, es que esto es...
4 plazas que no se cubren y resulta que las cosas... Es que han sido muy torpes.
Sí, es lo que sí. Se conoce como igualdad y libre concurrencia. Sí. Como sabéis, son principios de acceso a la
que rigen
pública.
La administración. Sí.
Lo que pasa es que ahora, como toda esta gente que va seguramente a recurrir, pues son compañeros, como muy bien ha dicho el consejero, pues probablemente todos que saben cómo ha funcionado eso, pues claro. Van a sacar otras cosas.
Y que aceleran todo y que, claro. Que hacen los plazos de otra manera cuando ven que el Partido Popular va a formar gobierno. Porque aquello no se sabía hasta que los de Izquierda Unida se rebelaron y rompieron con las órdenes que les daban aquí Cayo Lara y Llamazares. Y dijeron, no, yo me abstengo, que con tal de que se quiten esto, como si viene el que sea. Como si viene el bombero, que era el bombero. No sé si
lo que dice Victoria es la torpeza o la sensación de impunidad, ¿no? Porque podía haberse quedado cuarta, haber dado las 5 plazas y te asegurabas 5 que no protestaban.
Claro.
Pero de que declara desiertas las otras 4, pues claro, asumes mayor riesgo la protesta. Claro.
Hay que ser bestia. Claro.
Sí, torpe.
Con esto de la oposición se nos ha ido el santo al cielo, Rayón, y a las 11 sueles actualizar la información con las webs antes de sacar a luz de la linterna, los periódicos en edición impresa. Gana Rajoy en las webs, ¿no?
Todos hablan de Rajoy. Lo que pasa es que cada uno destaca lo que le interesa. A veces Rajoy, garantizo que no habrá ningún referéndum en Cataluña. El País, Rajoy sobre la infanta. Estoy convencido de su inocencia. Le irá bien. El Mundo, Rajoy.
Le irá bien ha sonado un poco raro.
Le irá bien, sí.
Sí, ¿no?
Y cuando lo lees escrito, un poco más raro todavía.
Le irá bien.
No sé qué quiere decir que le va a ir bien.
No lo sé.
Bueno, pues enseguida no, se ha corregido y ha dicho que estoy convencido de su inocencia.
Correcto.
Sí. El Mundo, Rajoy, no habrá independencia en Cataluña ni habrá consulta. La Razón, no habrá independencia de ningún territorio conmigo como presidente. Y por supuesto, La Vanguardia y El Periódico, Rajoy asegura en La Vanguardia que tiene un plan para frenar la consulta soberanista. Lo que pasa es que acordaros que esto era una pregunta. ¿Tiene usted un plan? Sí.
Sí. ¿Será sí o no?
Claro. Bueno, lo han llevado así al titular, no está entre comillas, pero que tiene un plan. Y El Periódico, mientras sea presidente, no habrá independencia de ningún territorio español.
Hola, Marta.
Hola.
Los oyentes.
Pues a ver, han comentado sobre algunos de los titulares que ha dejado el presidente Rajoy en esa entrevista esta noche en Antena 3. Por ejemplo, sobre Cataluña y la independencia. Dice Carolina, ha repetido lo que dice siempre, y yo estoy segura de que no va a permitir algo así. Gemma, Rajoy irá paso a paso en respuesta a lo que se vaya aprobando en Cataluña. Fermín, el presidente va a respetar los tiempos y no va a dar un paso precipitado. A cada paso en Cataluña, una respuesta. Lucía, creo que hace bien el presidente en lanzar los mensajes claros a Cataluña y a los que piden acciones más contundentes de Rajoy, pues que sepan que el presidente va a actuar llegado el caso. También, enlazando con este asunto, sobre los diputados díscolos del Partido Socialista de Cataluña, los que apoyaron pedir la transferencia de competencias por parte del Congreso para que el Parlamento pueda convocar ese referéndum de independencia. Dice Ramón, creo que deben ser expulsados porque no pueden estar dentro del partido defendiendo un referéndum de independencia. Irene, el PSC haría bien en expulsarlos. La unidad de España es algo esencial en el ideario de un partido. Begoña, los políticos deben ser coherentes, se puede discrepar en asuntos menores, pero no en algo como la unidad nacional. Fidel, el PSOE exige a los suyos en Cataluña que respeten la disciplina de voto y pide la libertad de voto, el voto secreto para los diputados del PP en el tema del aborto. En fin, un poco de coherencia. Y Carlos dice, doble rasero el de los socialistas con la disciplina de voto.
No sé si Victoria, Juan Carlos, Javier, también Fernando, pensáis que en este asunto de cómo le ha dado la vuelta a la situación del PSC Pérez Rubalcaba y en el asunto de las primarias, crece la sensación de que Pérez Rubalcaba al final lo que busca es ser el candidato a la presidencia del gobierno, presentar las primarias y ganarlas, ¿o no, Javier?
Bueno, yo pensaba que no, y ahora cada vez tiendo más a pensar que sí, que como mínimo quiere alargar hasta donde pueda su permanencia en la Secretaría General.
Pues yo,
y si es más allá de las primarias, pues todavía.
Yo me pasa lo mismo. Yo estaba convencida de que no y ahora lo dudo.
Claro.
Vamos, yo estaba seguro de que no y ahora empiezo a pensar que sí, lo cual me parece un disparate, pero por los gestos que va haciendo,
¿sí?,
cómo va colocando a Valenciano, las personas que... Me
sobre
parece
todo
que
lo
sí
de Valenciano es muy sintomático.
Sí. Sí.
El que voy a explicar a los oyentes
pues
que es
Valenciano,
lo que está colocando
va
Valenciano
en la lista
en las listas europeas.
Esto es. Y además porque quiere hacer compatible el cargo de vicesecretaria de organización del PSOE con precisamente el cargo de eurodiputada. Es decir, que las elecciones son en mayo y en noviembre hay primarias. Que quiere guardársela como un apoyo por si el efectivamente al final da el paso. Es que
pues me parece increíble. O sea, ¿sí? yo estaba seguro de que eso no iba a pasar. Estaba
todavía
seguro
es
hasta hace un minuto.
Así, ¿eh?
Pero como soy tan impresionable, me estáis convenciendo de lo contrario. Pero
no,
realmente
no, no.
Es insólito.
No, es que hay datos, hay nuevos
yo
datos.
Yo no estoy segura, ¿eh? No estoy segura. Ahora, lo que me...
Nadie convoca un proceso de estos para perderlo, ¿eh?
Yo digo hasta donde pueda y si puede llegar más allá de las primarias, mejor. Es alargar su jubilación.
Respecto de los tres disidentes del PSC,
sí,
me parece una indecencia que se queden con el escaño.
Hombre,
porque
sí,
es verdad que el escaño es de los diputados, es verdad.
Suyo.
Eso lo ha dicho el Constitucional,
sí,
y no hay duda. Pero ese escaño va a ser utilizado para lo contrario, para lo que estaba destinado.
Sí, pero Victoria, es ahora para lo contrario. A lo mejor hace 6 meses y hace 2 años teníamos dudas de para lo cual estaba
destinado.
Bueno, pero
destinado. Ahora es la posición que tiene el Partido Socialista es clara. Y estos señores, me temo que van a utilizar el escaño del Partido Socialista, porque son listas cerradas, en fin, todas esas cosas, para votar en
bueno,
sentido contrario.
Ya lo han utilizado, de hecho.
Eso les
sí,
pasa.
Pero bueno, esta utilización me parece a mí más aceptable porque es una cosa dentro de lo legal. Es decir, pedir al Congreso que autorice
bien
una competencia, bueno, eso está bien. Pero me parecería inmoral que conservaran el escaño porque seguro que forman parte de la corriente independentista.
Pero esa fractura le viene bien a Rubalcaba, porque se puede apuntar ese tanto de haber diferenciado bien quién está con el PSOE y quién no.
Y han declarado que lo van a hacer, los tres han declarado que se quedan.
Pues me parece inmoralidad.
A mí me parece que es el resultado de lo que el PSC ha estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, sobre representar, y hablo del caso de Pera Navarro, que ya había querido, había querido retroceder y corregir algunos errores. Sin embargo, pues él le da una sobre representación en las listas a eso que se conoce como el ala catalanista.
Yo creo que ha corregido el error. Y estamos hablando de un asunto muy importante.
Hombre.
Un asunto capital.
Es el asunto, claro.
Sí, pero es que estos diputados, y ellos yo creo que en esa parte de su argumento tienen razón, representan una parte del electorado del PSC. Y ahora el PSC ha decidido con muy buen criterio y acertadamente que no quieren ser representados a lo mejor con esa idea y su programa pasa a ser más hermético en esa cuestión, lo cual a mí me parece muy de alabar. Pero
hombre,
claro, esa confianza...
Parte de su electorado, habida cuenta de que están perdiendo a chorros
claro,
los votos, pues no sé yo claro, qué parte
entonces,
del electorado.
Quieren volver a su ser, a lo que tradicionalmente ha sido el Partido Socialista de Cataluña, basándose pues en una bolsa de votos mucho más coherente con su programa y con sus siglas
claro,
y con su historia. Claro.
Es que han perdido votos por haber abandonado su posición.
Pero estas tres personas han sido incluidas en la dirección del partido y en las listas sabiendo el Partido Socialista de Cataluña cuál es su posición.
Otras que no se atrevieron esta vez porque sabía
pero ahí
las
tengo,
consecuencias.
Ahí tengo dudas. ¿Eh? Sí. Yo es que creo que no decimos lo que hay de fondo. Es decir, aquí de fondo no un diputado no puede hacer lo que le dé la gana con su escaño y no puede ir, por mucho que tenga unas ideas
no,
que representen...
No, mientras las listas sean cerradas.
Efectivamente, ese es el tema de fondo. Es decir, al final tú dices, no, es que yo he votado al PSC. Bueno, usted ha votado a lo que el PSC piensa.
Pero es que no piensa como tú el Tribunal Constitucional.
Bueno, efectivamente.
Como tantas otras cosas, que el Tribunal Constitucional nos ha metido en un embrollo.
Bueno, lo que pasa es que aquí hay una contradicción entre las listas cerradas y el...
Claro.
Y el diseño, la filosofía que hay detrás del
mandato. Hay una contradicción.
El Constitucional ha dejado claro que el dueño del escaño es el diputado
es el
y
problema.
Que cada diputado representa a todos los catalanes, ¿no? Pero claro, las listas cerradas son el problema justamente por eso.
Claro.
Ahora bien, si nos acogemos a la idea de la disciplina de voto, insisto, no hace falta que tener ni 350 escaños en el Congreso ni 135
también,
en el Parlamento
¿verdad?
De Cataluña, ¿eh? Con que vayan 5 o 6 tíos y hagan un voto ponderado, hay bastante.
Pero que aparte de esto, de la polémica que podamos o la discusión sobre las listas cerradas y la libertad de los diputados para votar contra el programa de su partido, realmente es que hay otra contradicción originaria y es que el Partido Socialista de Cataluña se presenta a esas elecciones con las que estos tres candidatos llegan a ser diputados con un programa distinto con el que defiende ahora.
Con el derecho a decidir.
Con el derecho a decidir.
Sí,
y así se presenta el Partido Socialista de Cataluña.
Es verdad.
Entonces...
Es que eso es un problema.
Claro.
Es decir, es que...
No, es que
mejor tienen que dimitir todos los otros.
Pero es que la contradicción estaba dentro... Claro. Creo que lo ha dicho Juan Carlos. Estaba en el propio partido, claro. Pues ahí estaba.
Claro.
Y ahora ha cambiado, pues sí. Claro.
¿Te queda algo, Marta?
Pues sí, me queda. Por ejemplo, les ha sorprendido bastante la contundencia con la que Rajoy ha defendido la inocencia de la infanta doña Cristina, dice Carlos. Bueno, si así lo dice Rajoy es porque tendrá más información que nosotros. Paola, desde luego, la infanta está imputada, lo que no es lo mismo que condenada. Carmelo no puede decir otra cosa al presidente, pero en fin, nadie se cree que no supiera nada de los negocios de su marido y era copropietario además de la empresa que se usaba para defraudar. José, me ha sorprendido la contundencia de Rajoy sobre el tema de la infanta. La verdad es que creo que habría sido mejor ser prudente y agarrarse a eso de respeto a la presunción de inocencia, pero afirmar categóricamente que es inocente, pues me parece un poco arriesgado. Y la oposición presuntamente amañada en Extremadura, de la que se habría beneficiado presuntamente la exconsejera socialista de Sanidad Mejuto, dice María Dolores, gracias a los medios ha trascendido este caso que afecta a la exconsejera y gracias a ello pues se va a investigar. Héctor, vaya un cachondeo lo de la oposición. Podrían haber disimulado un poco más. La única que saca sobresaliente y encima el presidente del tribunal pues era un exalto cargo de la Junta o de la Administración Pública. Kiko, un caso de los miles de tongos que hay. Y José Francisco, anda que si se investigara más todo lo que saldría, un claro ejemplo del servicio del periodismo.
Estamos en los últimos minutos de la linterna de esta noche, con Victoria Prego, Juan Carlos Girauta, Javier Redondo y Fernando Rayón. Están llegando ya los periódicos de mañana en sus ediciones impresas. Por cierto, Fernando Rayón, tu Athletic Club de Bilbao acaba de empatar. Para que estés más tranquilo, que te noto cierto desazón
¿Cómo
en el tono de voz, porque en la COPE estamos informados de todo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta noche tienes todo el deporte en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
Desde las 12, la información, el análisis y la última hora sobre tu equipo.
Joseba, os escucha en el partido de las 12 de la cadena COPE, Andrés Guardado. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Es la hora Revital, es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Con Revital funcionas todo el día a tope. Carga tus pilas con Revital.
En Asisa cada año trabajamos para tener grandes beneficios, pero no los medimos en dinero.
Más de 10.000 partos, más de 300.000 consultas odontológicas, 5 millones de pruebas diagnósticas, 9 millones de consultas a especialistas.
Confía en una compañía que reinvierte sus beneficios en prestaciones para cuidar su mayor activo, tú, porque lo único que queremos ganar es tu confianza.
Asisa, nuestro beneficio es tu salud.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48.943.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, en este lunes 20 de enero, en compañía de Victoria Prego, Juan Carlos Girauta, Javier Redondo y Fernando Rayón, para sacar a la luz de la linterna los periódicos de mañana. Tres titulares de la entrevista de esta noche del presidente Rajoy en Antena 3 Televisión. En primer lugar, el presidente ha dejado la puerta abierta a una reforma para ampliar el consenso, se deduce, dentro de su partido, una reforma a la Ley de Protección de los Derechos del Concebido y Derechos de la Mujer Embarazada que incluye los supuestos de aborto.
Ese proyecto de ley lo verán los distintos organismos que habitualmente estudian los proyectos de ley que plantea el Gobierno y luego se irá a las Cortes Generales. Nuestra intención es, dentro de lo que ha sido la jurisprudencia constitucional, llegar al máximo acuerdo posible con aquellos que quieran construir. A mí me sirve una ley que sea justa y que tenga el máximo apoyo posible.
Ahí queda un titular de esa entrevista. Otro, respecto al horizonte penal en el juzgado de la infanta doña Cristina el próximo 8 de febrero.
Pero ser iguales ante la ley significa que todos también tienen derecho a la presunción de inocencia. La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y de momento lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien.
De que le irán bien. ¿Quiere decirse que no habrá juicio?
No, quiero decir que estoy convencido de su inocencia.
Y tercera frase, destacada, que ya es conocida, pero bueno, como la ha vuelto a decir el presidente del Gobierno y no junto al presidente de Estados Unidos, no habrá independencia de Cataluña.
Quiero darle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos. No habrá independencia de Cataluña ni habrá la consulta para poner en tela de juicio la soberanía del conjunto del pueblo español mientras yo sea presidente del Gobierno de España.
Pues son las tres noticias, los tres titulares fundamentales de esa entrevista de esta noche al presidente del Gobierno en Antena 3 Televisión. Tienes las portadas de los periódicos de mañana encima de la mesa. ¿Por dónde empieza Rayón?
Pues mira, empezamos por ABC.
¿Qué te trae Kiosco y más?
Exacto. Venga. Pues mira, en la portada sale el teclado de un ordenador y hay un dedito o un dedazo.
Es un pedazo de dedo, pero vamos, es un dedo de estos, un dedo, pues eso.
Es que no le quería decir mucho
es
dedazo.
Es que lo de dedito es un dedo, como Dios manda.
Es un dedo,
que hermoso.
Está apretando la tecla de copiar en la que aparece el logotipo de UGT.
Yes.
Titular. Sí. La corrupción sindical. UGT también plagió a la Fundación Alternativas.
Vamos.
El sindicato cobró por un informe que es un copia-pega de textos de un documento de Comisiones Obreras y de otro del Instituto Socialista. O sea, que es que aprovechaba aquí todas las fuentes para copiar, ¿no? Entonces, bueno. Este tema, que estaba pensando yo, ¿qué texto habrá copiado de la Fundación Alternativas? Pero bueno.
¿Cómo era Amy Martin, ¿no? La que escribía allí, ¿no?
No, eso era la Fundación
Ideas. Alternativas.
Que ya me lío.
Alternativas.
Pero todas estas fundaciones las pagamos todos, como la de FAES, todo el contribuyente, ¿no? Sí, claro. En este caso me toca a mí, ¿no? Girauta, gracias.
Esa es mía. Tú das una subvención. Tú das una subvención a.
Voy con ello, Victoria.
La da la Junta de Andalucía a la Fundación Alternativas.
Sí.
La Fundación Alternativas hace un documento.
Yes.
Ese documento se lo copia la UGT, que también ha recibido una subvención de la Junta.
Correcto.
Y entonces, como es el mismo documento, está doblemente pagado y doblemente cobrado por Alternativas y por la UGT.
Entonces, Girauta, también te toca a ti, porque si es doblemente, tienes que haber otro pagando. Dices, Victoria, que también tenéis UGT en la portada de mañana en El Mundo.
Sí, a tres por abajo.
Venga.
La Junta da otros 3,6 millones a UGT tras descubrir sus engaños. Aprobó en diciembre, o sea, el mes pasado, una nueva subvención al Plan Orienta, en el que durante 3 años el sindicato presentó facturas falsas. Y que además está investigando por la Junta. Bueno, pues le han dado otros 6 millones.
Pero es la nueva presidenta de la Junta de Andalucía.
Sí.
El plan orienta, pues a ver si se orienta la presidenta de la Junta,
sí,
¿eh?
Sí. Ya es con Susana Díaz. Esta.
Ya es ella, ¿eh?
Claro.
Sí.
El nuevo estilo es el viejo estilo, ¿eh?
O sea que...
Pues es lo mismo.
Estamos como estábamos.
Pero la máquina sigue funcionando, ¿eh?
Ya veo.
Con la del copiar, pegar...
La máquina de repartir el dinero público a unos señores que lo están... Que tenemos ejemplos a diario de que dedican el dinero público a estos señores.
Bueno, lo de UGT es un desprestigio absoluto, ¿eh?
Hasta Europa está
un desprestigio
ahí.
Añadido.
¿Sabéis cómo titula La Razón? Que tiene razón, dice, el gran bazar chino de UGT en Andalucía. Compró una nave de 170 metros cuadrados para los regalos que cargaba a la Junta.
No, no, es que es impresionante.
Regalos que cargaba, pero que...
Que regalaba luego. Que
pero tenía... ¿los compraba de verdad o era como los cuadernos estos? De... Bueno,
no sabemos.
¿Acordáis de los ¿Os acordáis de aquella noche de los maletines?
Sí, sí,
hombre, que lo sacó tu periódico, lo de los maletines.
Fue inmenso.
Pero esos maletines luego se regalaban en los congresos. Sí. Entonces, mientras llegaba al congreso y hacías el encargo, tenías que guardarlo en algún sitio.
En algún sitio.
Y pasabas una factura diciendo, esto es para formación de parados.
Eso es. Bueno, pues compró una nave de 170 metros cuadrados para regalos.
¿Compró?
Compró una nave.
Hombre, claro.
¿Pero con hipoteca? ¿Al contado?
Bueno, espérate, que
si está dinero, en la, pasar está la vaca,
página, en la página 18. Hay que avanzar hasta la página 18 del periódico mañana para leerlo.
Ahora se entiende, como dice Girauta, que dijo aquella mujer que su hijo tenía en casa dinero para pasar una vaca.
Claro,
sí, sí, sí.
Y aquel dicho, para comprarse una nave. Tenía en casa dinero para comprarse una nave. Pero yendo al fondo de todo este asunto, el yo no sé si la UGT...
le puede levantar cabeza.
Va a salir de pie de esto, ¿eh?
No puede levantar cabeza. Yo creo que...
Y mucho menos después de que Comisiones Obreras haya publicado su contabilidad.
Claro, claro. Es que Comisiones Obreras...
ha hecho bien.
Por contraste, está quedando muy dignamente, claro.
Claro.
Y encima le copiaban.
Oye, pero el informe copiado... Perdonad, es una curiosidad malsana.
No.
¿De qué iba?
Es que no lo pone.
No lo pone en la portada.
Página 18 a 20 de ABC. Solo tengo la portada y algunas páginas de opinión.
Y el dedo.
Por cierto, donde está el artículo de Juan Carlos.
Irá sobre la reforma laboral.
Los IR impermeables.
Sí.
No. Esto va sobre Cataluña, ¿no?
Sí. No, digo yo lo del UGT, no lo de Juan Carlos. Que irá sobre la reforma laboral, algo así. El informe copiado.
Seguro.
Es que en materia de informes.
Claro, es que en este país.
Estoy preparado para lo peor. Recordad aquellos de la Generalitat.
Y cómo se paraban. A los periodistas nos encargan un informe y nos dan dos duros. Pero dos duros, literalmente.
Sí.
Y cables, lo que pagan por ahí por un informe. Dicen, esto es un enjuague que han disfrazado de informe, claro.
Porque los periodistas no tenemos categoría, hijo mío.
Ya, pero hombre, bueno, pues como si estos la tuvieran, Victoria. Es decir, estos no creas tú que...
Pues tienen... mira, parece que tienen más que nosotros.
No, lo que tenían es más cara, porque cobraban carísimo un informe.
Pero que la Junta de Andalucía, como cuenta mañana El Mundo,
sí,
a sabiendas del escándalo mayúsculo...
Es que está investigando precisamente el Plan Oriente, las facturas falsas. Lo está investigando.
¿Y le echan más dinero al agujero?
Hombre, 3,6 millones.
Esos son casi 600 millones de pesetas. No, son 500 millones de pesetas. Y 3,6
millones.
No,
¿por qué lo hará cuando eso solo puede perjudicarla?
Bueno, porque dicen no criminalizar al sindicato, sino simplemente las conductas individuales desviadas de los...
Claro, pero es que aquí hay una cosa sistemática.
Tenía las facturas falsas del año 2009, 2010 y 2011.
Claro, es corrupción sistemática. Que
si hay algo que se está investigando, pues dices, bueno, usted hasta que no me aclare esto, pues no vuelve a recibir subvenciones. No, aquí directamente...
Como ha hecho Europa.
Claro.
Como ha hecho la Unión Europea.
Es que además aquí tenemos dos patas muy grandes, los seres falsos y la financiación de los sindicatos. Que en el fondo es todo lo mismo. Es
sí, decir, aquí que todo solapado. Claro.
Pero que aquí lo que está investigando una juez, dejándose la vida y la salud... a la
bien
que,
dicho lo de la vida y la salud.
Sí, se está dejando la vida y la salud. Es
un sistema
que cuya cúpula estaba en la presidencia de la Junta de Andalucía.
Sí.
O sea, que no estaba en el bar de la esquina. Bueno, en el bar repartía los sobres.
Sí, el bar.
En el bar era para repartir los sobres. Pero estaba en la cúpula política de la Junta de Andalucía.
Un sistema podrido desde la pirámide, desde la base de la pirámide hasta la cúspide de la pirámide.
Y ese sistema, a lo que voy, es que no se para el sistema. El sistema continúa. Entonces, la Junta de Andalucía, la presida quien la presida, sigue soltando la pasta.
De todas formas, yo he preguntado a un empresario en Sevilla, le he dicho, bueno, ¿y esta persona que se ha hecho cargo del sindicato, etcétera? Dice, no, es que no quiere nadie hacerse cargo si no cambia la gente del sindicato. Es una persona de las que estaba antes. Digo, bueno, pues
bueno,
todo lo mismo.
Es que esa elección fue lamentable. A puerta cerrada,
sí,
en secreto, sin periodistas, en fin, fue una cosa propia de una secta.
Bueno, sí, de una secta.
Hablas del nombramiento
acosada, sí,
de la nueva secretaria general de UGT Andalucía.
Sí. Que habló de los fascistas.
Sí, lo primero que hizo fue por los fascistas. Sí, sí. De los fascistas que publican estas cosas. No se refería a los que están robando. No. Se refería a quien lo cuenta. Claro, por eso se reúnen en secreto, Victoria. ¿De qué te extrañas si no quieren que se cuente?
Hombre, es que es impresentable.
Pero el secretario general de la UGT sigue ahí.
Ese es el problema. Sigue ahí. ¿Cuánto lleva ahí? ¿Y qué tiene que pasar para que salga de ahí? Claro,
Es ¿qué tiene que pasar para que dimitan?
Pues que se caiga el sindicato.
Y celebren un congreso. El UGT de Andalucía, en lugar de celebrar esa especie de aquelarre a puerta cerrada, por Dios, es que es impresentable.
Donde ha habido hasta manifestaciones contra la juez para presionar a la juez, ataques personales, ataques a su dignidad, se la ha insultado.
Bueno, y para no contar otras cosas que se dicen, que no voy a contar yo.
¿Otras cosas que se dicen de qué?
De la juez.
Las insidias, los
van a destruir a la persona.
Van contra la persona, claro.
Sí, aquella frase gloriosa del consejero de justicia, hay que ver con lo que trabaja, lo guapa que está. Eso lo ha dicho
una
el consejero.
Eso
es gloria bendita comparado con otras cosas que se dicen de ella.
Ha sido machismo, ha sido degradante, ha sido insultante, ¿no? Sí, eso es lo que hacen a veces con las personas, ¿no? Cuando. Bien.
Pasa página a los periódicos. Venga, otra cosa.
Pues mira, el PSC viene hermoso también. Lo que pasa es que tanto en el periódico de Cataluña como en La Vanguardia lo que manda no es eso. Lo que manda es el Camp Nou. El nuevo Camp Nou será realidad en el 2021. Sale aquí una
ahí va a haber imagen. Un referéndum también.
También.
Sí. Porque dice, los socios votarán la reforma el primer fin de semana de abril. Y luego yo aquí tengo una duda, Juan Carlos. Dice, el club ingresará 150 millones por el apellido del estadio. ¿Qué apellido es este?
Ah, un apellido comercial.
Una marca, ¿no?
Ah, el apellido del estadio.
Un apellido comercial.
Será la marca.
No Camp. Y
Qatar,
un nombre de
Qatar, por ejemplo.
Sí, un país muy democrático.
Como aquí el metro, que tiene ahora el metro marcas, ¿no? El metro de Madrid, digo.
Es que lo del apellido no lo acabo de decir.
El apellido es una marca comercial. Sí, una porque marca. Aquí, por ejemplo, se ha hablado de si la empresa de Bill Gates iba a poner el nombre al Bernabéu. Por ejemplo, Microsoft.
Vale.
Por ahí, ¿no?
Vale, entendido. Pues eso también está en La Vanguardia. Ejemplo, los socios del Barcelona.
El estadio del Valle de Múnich no es el Allianz Arena. Y el estadio del Arsenal de Londres es el Emirates Stadium. Y en fin, todos tienen un apellido. Se refieren a eso.
Que el que quiera ponerle su nombre al campo.
150 millones. 150 millones.
Qué barbaridad.
Cuidado con el que haga el informe, que se lo copien.
Es que ese informe sí que va
hay que
pasta,
tener ¿no? cuidado con el que haga el informe.
Que la UGT que se viene, lo hace.
Que viene el del dedo de la portada de la ABC y hace flash.
Pero esos al menos lo copian, usan papel y hacen ver que hay un informe. Otros no hacían ni informe.
Sí. Ay, Dios mío. No, hay cosas que se han superado, claro.
Ya que está con el Barça, está el asunto del contrato de Neymar en la Audiencia Nacional, que dice el presidente del Barça que quiere ir a declarar. Lo tienes en la portada del periódico de Cataluña, me da la impresión, creo, Rayona.
Y lo tengo, bueno, hay un dato a página entera, una información, perdón, en el periódico de Cataluña, Rosell. Solicito al juez que me deje declarar. El presidente insiste en que el club pagó solo 57 millones por el fichaje de Neymar. Los contratos entregados al tribunal por la demanda suman pagos de otros 38 millones.
Pero eso lo traía al mundo.
Hoy. Sí, hoy, en la edición de hoy. Sí.
Hoy estaba.
Que ahí se ha pagado lo mismo que por Bale.
En el mundo.
100 millones.
Bueno, un pelín más. Ponía luego un elenco de todos los fichajes y era un poquito más. Y está en la portada del País. El Barça se defiende en el caso Neymar. Rosell mantiene que el precio del brasileño es de 57,1 millones de euros.
Pero ¿todavía no ha dicho que eso es un ataque a Cataluña?
No, todavía no.
Estamos trabajando en ello.
Tampoco ha dado detalles.
No, es que igual.
Ni tampoco que Victoria.
Tampoco ha dado detalles.
No.
Ha dicho que se ha pagado eso, pero no ha dicho nada más.
Me da la impresión de que el juez ha mordido.
Sí.
Ha mordido caso.
No hay que extrañarse que la Unión Europea quiera meter mano en estos asuntos del fútbol español, porque son directamente afectados los intereses de los clubes
europeos. Bueno, no fue la Unión Europea.
Bueno, los clubes europeos.
Fue el Bayern de Múnich.
Son los alemanes. De la misma manera que los puertos holandeses han llevado a los astilleros españoles a la ruina denunciándonos ante Almunia. Y aquí es exactamente lo mismo. Denuncian al Madrid, al Barcelona, a Sociedad de Bilbao porque no son sociedades anónimas y pagan menos impuestos. Y entonces, amigo, otros que han mordido.
Luego, tanto en La Vanguardia como en el periódico, La Vanguardia lo lleva a la foto principal, foto. Se ve a Hollande en Holanda, una gracia, pero es que está de viaje en Holanda.
Sí.
Y el titular es Viaje sin primera dama.
Que eso tiene tela, ¿eh?
Y bueno, en el periódico dice.
No solo viaje, ¿no? Ha dicho que no habrá primera dama, ni en el viaje ni en ningún sitio.
Exactamente.
Esto es. Entonces, en el periódico sale una fotografía de el primer encuentro de François Hollande con Julie Gayet. Hace ya... unos años, dos años, que llevan dos años, en mayo del 2012. Entonces, el titular es Amor a primera vista. El presidente francés, François Hollande, sigue sin desvelar su futuro sentimental tras darse a conocer su relación con Julie Gayet, a quien conoció en este encuentro en mayo de 2012.
Ahora bien, esto es cotillo, enamorarse de Julie Gayet y mantener a esta otra pobrecilla, Valérie...
Tú sí. no lo ves bien, ¿verdad, esto, Victoria?
Hombre, y llevarla al Eliseo, es que es tiene que unos...
Tiene unos bemoles.
Tiene unos croissants.
Sí, tiene unos croissants. Por Dios.
En fin. Titular de portada del País y luego del Mundo, del principal, a ver, y de la Razón, que te faltan esos tres.
Pues mira, a cuatro columnas, el País... El PSC suspende de sus cargos a los tres diputados rebeldes. La dirección socialista estudia su expulsión del grupo parlamentario. La crisis empaña el arranque de las primarias para Barcelona. Es que ahí va a haber lío también.
Claro, porque el candidato socialista no sabe qué presentar.
Hay seis, ¿no?
Hay un montón. Sí.
Tomate, sí.
Seis
candidatos, sí.
Más rayón.
Que destaca La Razón, sí. A toda pastilla, mientras sea presidente no habrá consulta ni independencia. Y sale una fotografía de Mariano Rajoy, precisamente entrevistado en Antena 3, ¿no?
Bueno, y cuando no lo sea tampoco lo habrá, ¿eh?
He dicho así, cuando no lo sea.
Sí. No, él ha añadido algo, ¿no? O sea, ha dicho la frase y luego ha dicho, bueno, y después será lo mismo, ¿no?
Sí, que cuando no lo sea, ha dicho, cuando no lo sea.
Destacan una serie de frases que hemos comentado, yo creo que la mayoría, quizá la de economía. Lo peor ya ha pasado, lo que hemos hecho producirá resultados. No tengo previstos más recortes. Rajoy asegura que tiene un plan para frenar el órdago de Mas, basado en el cumplimiento de la ley y en reforzar los lazos entre catalanes y el resto de españoles, pero pide no adelantar acontecimientos.
El titular de por la portada del Mundo, mañana con qué abre el periódico.
Un 3-2, o sea...
Un 3-2, vale.
A la infanta le irá bien, estoy convencido de su inocencia. Rajoy afirma que no debe renunciar a sus derechos dinásticos. Ese es un asunto que, en mi opinión, el presidente no se tenía que haber metido.
Sí, exactamente.
Es que no se puede meter. No es que no se deba, es que no se puede meter en eso.
Sí, ha hecho un...
Eso está en la Constitución.
Bueno, dice que en Cataluña no habrá referéndum ni independencia y defiende el coraje de sus ministros valientes. A tres, con foto, Kiev en pie de guerra contra la mano dura de Yanukovych.
Yanukovych.
Nada, lo dejaré para otro día. Y luego, Bárcenas aporta pruebas a Ruz de que la puerta manejaba dinero del PP. Manejara dinero B del PP. Y luego lo de la Junta, que ya os he leído. Sí. Esta es la portada de él. Arriba, Rosell nos explica sobre Neymar y emplaza al juez que le cite. Y luego, Laurence Pio, la periodista que tiene en jaque al Eliseo.
Sí. Siempre hay un periodista en todo esto.
Pues que no se acerque mucho a Hollande.
Que no se acerque a Hollande. Porque le lleva unos croissants.
No, en la moto. Porque si con la Julie está Gayet, que yo no sabía, lleva dos años, pues en fin.
Que el País, que dice
de
Bárcenas.
El tema de Bárcenas está en el País. Está pequeñito. Bárcenas entrega más pruebas de la Caja B. El tesorero documenta pagos de Álvaro Lapuerta con dinero negro.
Bueno. Documenta pagos con dinero negro.
Sí.
Sí, debe tener
algún recibí,
claro. Algún papel, pero claro, luego van los empresarios también que figuraban esos recibí y dicen que ellos no han dado nada y entonces, ¿qué? ¿Cómo se queda ese papel?
Pero esos papelitos los sigue administrando, veo.
No, tiene una colección, claro. Pero...
Bárcenas, lo cual demuestra que no necesita salir de la cárcel.
No.
No.
¿Por qué no necesita salir de la cárcel?
Porque él pide salir de la cárcel porque podría aportar más pruebas y traer documentación. No, si la administra muy bien.
¿Pero vosotros creéis que se aguanta el mantenimiento de la prisión preventiva? Yo es que no lo veo.
¿Se aguanta qué?
Para que se resplandezcan las meninges, dices.
El mantenimiento de la prisión preventiva.
Es que eso, fíjate, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso... siempre decía, pues... alarma social, riesgo de fuga...
Alarma social ya no es motivo.
Bueno, la alarma social todos los días en los periódicos.
Este señor está en la cárcel por un dinero que tiene fuera
50 kilos
y que no ha explicado de dónde sale allí. Y que sigue sin explicar de dónde sale.
Eso es.
Bueno, pero ese por sí solo no podría ser el motivo. Ha de haber riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Pues es que puede haber riesgo de destrucción de pruebas porque no sigue sin explicar de dónde ha salido el dinero.
Ya, pero entonces la prisión preventiva sería de aplicación a muchísimos otros casos.
Bueno, pues este desde luego tiene riesgo de destrucción de pruebas sin ninguna duda.
Yo le sacaba de la cárcel si diera, recuperara y entregara una serie de millones que debe Hacienda, por ejemplo, que no ha declarado directamente.
Como hace Munar, que dice que deja... Sí. Que deja
un poquito
poquito de dinero para tener menos condena.
Es que lo de Munar era...
Ahí lo deja Rayo, ya has contado todo.
Una fotografía en El País que es la que manda, que no la he descrito. Dice, muere Abado, un gigante de la música, Claudio Abado. El mítico director de orquesta italiano fallece a los 80 años en Bolonia. Entonces dan una imagen de 2008. Y bueno, pues efectivamente, son de estas noticias de cultura. Y luego otra, pues que también está en El País... Sin épica y drama no sería el Dakar. La muerte de un piloto abre el debate sobre la dureza del rally.
Rally que tiene lugar desde hace 5 años en Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Es decir, que se fueron por razones de seguridad, porque, vamos, aparte del riesgo que corren por la que es la carrera, pues había mucho peligro, ¿no? En esa zona donde está infestada de terroristas cerca, entre Senegal y Mali. Sí.
Y luego hay un debate. El porro de Obama... abre un debate global al equiparar la marihuana al tabaco. Esto a los fumadores les va a molestar. Pero igual a los que...
Los fumadores de marihuana no.
Mira, entre Olan y los curasanes, y ahora Obama y los porros...
No, pero lo ha dicho Obama.
Que sí, ya.
Es que claro, aquí los
¿algo más, dirigentes... ¿Algún lío más quiere montar antes de irte a dormir?
No, pues mira, que mañana hay que leer un artículo muy bueno de Juan Carlos,
sí, señor,
que se llama Los Impermeables, y está en portada, dice, el PSC aparta los discolos de la ejecutiva, pero no los expulsa del partido. Veremos qué ocurre.
Apagamos. Adiós, Victoria Prego. Buenas noches. Adiós, Juan Carlos Giralta.
Buenas noches
en Barcelona. Adiós, Javier Redondo. Hasta buenas noches. 4-2 le ha ganado tu Athletic Club de Bilbao al Valladolid, compañero. 4-2,
¿eh? Es que
vamos a llevarnos bien, que tenemos doble emparejamiento ida y vuelta. El Athletic Club, el Atlético de Madrid. Vamos a llevarnos bien. Que tengas una buena noche y que te vaya bien. En el control de sonido, Antonio Mora, la producción, Belén Monte y Sofía Negrín, en la coordinación, General Marta Ruiz. Volveremos mañana martes 21 de enero. Nuestra Señora de Altamira, Santos, Inés y Publio. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche. Ya he dicho, les digo lo del porro este y que le vaya bien. Hay que ver la que lías para terminar, ¿eh?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.